Mira, particularmente me interés por conocer sobre las vedas y buscar alguna, tratar de sumar para su conservación, tiene que ver con vivir el lugar, digamos, vivir en estos ambientes. Como vos decías, no es casual que un lugar, una localidad muy importante, se llame Las Vedas. Hasta no hace mucho tiempo, un par de décadas atrás, realmente podíamos ver Las Vedas insertas en el ejido urbano, digamos, en el amanzanado. Para nosotros que éramos chicos en ese momento eran lugares donde íbamos a jugar incluso, porque eran sitios saturados de agua, y son ambientes que lamentablemente ya no encontramos como tal, al menos en las partes bajas de la cuenca. Sí, en las partes altas, por eso es que necesitamos estar alertas y poder contribuir a su conservación desde el lugar que cada uno pueda. Entonces, bueno, mi interés por estudiar este tipo de ambientes viene un poco desde ahí, de querer mucho al lugar. Siento una conexión muy especial con el área y esto me llevó en algún momento a pensar mi tesis de licenciatura ahí, que fue un inventario de las vedas del Cordón del Plata. Luego trabajarlo en mi doctorado, donde ya traté de ampliar un poco más el análisis y pensar cómo estas vedas contribuyen a escala de cuenca, en la cuenca del río Mendoza, y cómo los aportes de agua, fundamentalmente, que nacen de estas vedas, son aprovechados aguas abajo por toda la población que vive en el Gran Mendoza. Entonces, bueno, en el doctorado ya planteé este otro tema, y actualmente, a partir de mi trabajo en el CRICIT, específicamente en el IAISA, que es el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áreas, tratamos de colaborar desde una visión más ecorregional, pensando los humedales altoandinos en distintas estrategias de conservación y observatorios, que si querés te los puedo comentar más adelante.
Contanos un poco en este mapeo que hiciste de las zonas de vegas acá en Potrerillos, ¿cuántas vegas se podría decir que tenemos en la zona de la cuenca del Río Blanco? Y también ahí en el Cordón del Plata, ¿no?
Dale. Sí, mira, los trabajos han ido avanzando y desde que empezamos con esta temática, hace casi 15 o 20 años, contamos actualmente con otras herramientas tecnológicas que nos han permitido ir afinando esta identificación de vegas de humedales altoandinos. Entonces, en el primer relevamiento, contabilizamos alrededor de 35 o 36 unidades de humedal. Y a partir del relevamiento de sitios prioritarios para la conservación que se hizo en conjunto con el municipio de Luján de Cuyo, logramos identificar y mapear, georreferenciar, delimitar en un mapa 49 unidades de humedal, lo cual es un número muy importante. Y pensando en la superficie de la cuenca, estos sitios representan alrededor de un 4,5% de la superficie total de la cuenca del Río Blanco. Entonces, vemos que tienen una reducida extensión, pero que son súper importantes, por eso es tan valioso conocer dónde están y pensar en todas las estrategias de conservación que nos permitan pensar en su continuidad a futuro, en su perpetuidad.
¿Estos espacios de vega están a la margen de los ríos o podemos encontrar estas vegas en el medio de un cerro que ni nos imaginamos que podríamos encontrar una vega allí? ¿Cómo se distribuyen estos territorios así especiales?
Claro, mira, está muy buena tu pregunta porque tenemos diferentes tipos de vegas de acuerdo al emplazamiento geomorfológico, es decir, al ambiente, al tipo de terreno en donde se desarrollan. Entonces, por ejemplo, en las partes bajas podemos encontrar vegas de mayor extensión donde justamente la pérdida de pendiente contribuye o de algún modo permite que el agua quede estacionada en un lugar y el suelo se sature. Entonces, por ejemplo, en este tipo de vegas de mayor extensión encontramos la que está, por ejemplo, al pie del mesón, del cerro del mesón, en la ladera sur. Estas vegas tenían una gran dimensión, era una vega de gran magnitud, pero justamente a raíz de la falta de recursos hídricos, que esto ha actuado en detrimento de la principal fuente de alimentación de la vega, que es el agua de hielo, ha hecho que se reduzca junto con el avance inmobiliario, ¿sí?, que ha presionado a la vega y bueno, ha generado una serie de impactos y esto ha hecho que se haya reducido. Pero esa, por ejemplo, es una vereda importante. Otra vereda importante en la zona de partes bajas es la que se encuentra a los pies del Cerro del Divisadero o Cerro de la Virgen en Las Vegas, uh-huh. Donde incluso ha habido construcciones que han debido ser abandonadas porque justamente el terreno no es firme, entonces claro. No cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para ser habitadas y son viviendas que debieron ser abandonadas en su momento. Esto hace mucho tiempo, pero esa es un ejemplo de vega grande de baja altura. Después tenemos vegas que se encuentran ya a mediana altura o en las partes altas de la cuenca, que se desarrollan o en los fondos de valles, que tienen una forma longitudinal, alargada, o vegas en pendiente en las laderas de los cerros, que también son conocidas como vegas colgantes. Entonces estas son las formas frecuentes en las que las podemos encontrar. También podemos encontrar, siempre están asociadas a ambientes fluviales, a pequeños arroyos o vertientes, y también son muy características de nuestra zona, que por esto la diferencia de otras zonas, las vegas de interfluvio, que serían como pequeñas islas que se desarrollan en el sector medio, digamos, entre dos brazos de agua, dos cauces. Ajá. Entonces, bueno, las vegas de altura sí tienen una superficie general en nuestra cuenca. En la cuenca del Río Blanco tienen una superficie menor que aquellas que se desarrollan a baja altura, en la zona ya de los valles.
¿Y cuál sería, para que de alguna manera vecinos y vecinas que nos están escuchando, la importancia de mantener vivas estas vegas, ¿no? ¿Qué generan en nuestro ecosistema esas vegas?
Uh-huh. Bueno, las vegas cumplen funciones esenciales, tanto a escala local, pensando en los habitantes de la cuenca y en la biodiversidad de la cuenca, como a escala regional e incluso global. Si pensamos, por ejemplo, en fenómenos de cambio climático o de sequía y desertificación. Entonces, a escala local, sabemos que son ambientes súper importantes y súper valorados por la biodiversidad que albergan. En estas vegas habitan numerosas especies, tanto de la flora como de la fauna local, que encuentran en estos ambientes los recursos necesarios para sobrevivir. Sí, tenemos que recordar que toda nuestra provincia pertenece al dominio de las tierras secas de Sudamérica, donde los recursos hídricos son muy escasos y donde la demanda es mayor que la oferta, que la disponibilidad de estos recursos. Entonces, en este contexto, estos ambientes húmedos, donde fundamentalmente, el motor que genera estos ambientes y que les da su sello característico es el agua, tienen un valor excepcional en el contexto asignado por la aridez en donde se desarrollan. Además de las funciones que prestan en cuanto a la provisión de agua dulce o agua potable incluso, que es esencial, también son muy importantes a nivel de las comunidades locales porque ofrecen pastoreo para los animales. Esto, por supuesto, tiene que desarrollarse bajo ciertos límites, teniendo en cuenta la capacidad de carga de los ambientes, porque si un ambiente está muy degradado, se encuentra en una situación que sufre severos procesos de desertificación, si sigo incrementando la carga animal, probablemente este ambiente no sea viable, y desaparezca a corto plazo. Por eso es necesario ser muy conscientes del tipo de actividades que desarrollamos en cada una de las vegas. Bueno, y a escala, también a escala local, son muy importantes incluso a nivel de turismo, porque tienen una belleza escénica, muy paisajística, muy, muy importante, muy relevante. Son sitios muy atractivos para realizar actividades de trekking, avistaje de aves, por ejemplo. Entonces, también es un recurso, es un potencial que nos brinda la naturaleza para que podamos, de algún modo, a través de pautas de manejo sostenible, involucrarlo en nuestras actividades, incluso económicas. Entonces, bueno, es importante conservarlos por todos estos enfoques que te estoy contando. Y a escala de cuenca del río Mendoza, son fundamentales y es necesario hacer visible esta contribución que realizan las vegas de la cuenca del Río Blanco al abastecimiento de agua para el consumo humano en la zona del Gran Mendoza. Uh-huh. Como ustedes saben y todos los habitantes de la cuenca conocen a la perfección y mejor que nadie, todas las vertientes, pequeños arroyos y los ríos que conforman el río Blanco alimentan la planta potabilizadora de aguas, bueno, que se encuentra en Potrerillos o aguas arriba del dique. Esta planta abastece al menos al 10% en forma diaria de la población del Gran Mendoza. Entonces, también es bueno este dato para entender por qué es necesario conservarlos a través del tiempo y aplicar distintas medidas que promuevan su manejo sustentable y conservación.
La verdad que, bueno, es importantísimo todo lo que nos estás comentando y nada, nos despierta como la idea de pensar, bueno, una vega es tan importante como cualquier río que recorre todo Potrerillos y ¿quién protege, quién cuida, cómo protegemos estos espacios? Porque vos decís, bueno, un río ya tiene como una visual de que no puede ser cerrado, de que nadie puede contaminarlo, pero ¿quién protege las vegas y cómo podemos hacer para generar mayor conciencia con respecto a eso, de que no se puede construir en una vega, de que si es un espacio de vega no podrías realizar un proyecto turístico? O sea, ¿cómo podemos entender ese procedimiento más, de alguna manera, político?
Claro, sí, desde el punto de vista de la gestión y el ordenamiento territorial, pensarlo en función de eso y en qué normativa existe actualmente y es aplicable en la cuenca, para ver justamente cuál es el marco legal que nos permite hacer uso o no hacer uso de determinados ambientes. Entonces, pensando en esta distribución altitudinal que tienen las vegas que hablábamos recién, las vegas de altura en la cuenca están protegidas por el Parque Provincial Cordón del Plata, que con su categoría de parque, justamente, que es una de las categorías de la OSN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se busca minimizar el impacto de las actividades humanas antrópicas en estos ambientes. Es una de las categorías más restrictivas, digamos, en cuanto a las actividades que el hombre y la mujer, bueno, siempre, o sea, como que siempre se habla del hombre, en realidad, somos
del
todos.
Humano, claro.
Y bueno, cuestión que las actividades en estos sitios con categoría de parque tienen que ser mínimas. El Parque Cordón de Plata forma parte de un área de conservación de ambientes altoandinos, junto con el Parque Provincial Tupungato, el Parque Provincial Aconcagua. Bueno, como ven, estamos hablando siempre de categoría parque. Entonces,
¿Y las que no se encuentran y las que no se encuentran dentro del parque?
Claro, y las que no se encuentran dentro del parque, hacia los sectores medios e inferiores de la cuenca, están protegidas por el área ambiental municipal Potrerillos, que es, bueno, como ustedes saben, un área que se creó en el año 2011, pero que es necesario que entre todos podamos darle fuerza e instar a un manejo efectivo de esta herramienta de conservación. Y más allá, digamos, de las figuras de conservación relacionadas a áreas protegidas, sí tenemos una herramienta concreta que surgió a partir de ese trabajo de identificación de sitios prioritarios para la conservación, donde la Municipalidad de Luján se fijó como objetivo tener un relevamiento, un inventario a detalle georreferenciado de estos sitios prioritarios, entendiendo como prioritario tanto a los sistemas de vegas de la cuenca como a los bosques de Chacay, que suelen estar asociados a ambientes húmedos, a estos humedales. Entonces, a partir de este trabajo, se mapearon estas 49 unidades o 49 sitios prioritarios que te comentaba al principio, y estos han sido incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, y son zonas denominadas intangibles, por lo cual no es posible realizar cambios de uso del suelo en ellas, y es necesario pedir las autorizaciones y todos los trámites vinculados a los procesos de evaluación de impacto ambiental que dispone el municipio y la provincia a la hora de pensar en algún emprendimiento que implique un cambio de uso del suelo o algún nivel de deterioro o de degradación sobre la vega. Así que tenemos ese marco legal que nos respalda.
Bueno, buenísimo. La verdad que toda esta información es muy valorable porque normalmente no la tenemos y está buenísimo saber que contamos con todas estas herramientas y que existen estos humedales, estas zonas húmedas en Potrerillos. La verdad que es increíble teniendo en cuenta en los contextos en los que estamos, ¿no? Y cambiando por ahí un poco de tema, porque bueno, la verdad que es súper amplio y que podríamos seguir hablando un montón, pero me interesaría también que pudieras comentar de esta actividad que se viene el fin de semana, Con estas jornadas de plantación nuevamente acá en la zona que fue incendiada, ¿qué nos
Sí.
podrías comentar y invitar un poco a la comunidad a participar también de eso?
Bueno, sí, en el marco del proyecto Suma Nativas, que surge a partir de los incendios que afectaron el área en el año 2018, que bueno, muchos vecinos lo vivieron muy cercanamente, con pérdidas incluso materiales, de animales, bueno, fueron incendios realmente muy de una magnitud tremenda. Este proyecto busca de algún modo contribuir y restaurar determinados sitios que tienen esta aptitud, digamos, para ser restaurados, para intentar recuperar la vegetación nativa y restablecer las condiciones ambientales de los sitios. En este sentido, Suma Nativas viene realizando una serie de actividades, campañas de revegetación. Bueno, también se construyó un vivero que se encuentra al ingreso a Las Vegas, sobre la ruta 89 a mano izquierda,
En el Club del
que
Plata,
está
ajá.
bueno si lo pueden visitar, porque la verdad que generan especies nativas de quizás muy difícil reproducción o que hay muy poco conocimiento en cuanto a la reproducción de especies nativas de altura, de montaña. Entonces, bueno, es muy interesante poder visitarlo y quizás adquirir alguna planta, pero también conversar con la
Conocer,
gente que
claro.
maneja el vivero e intercambiar conocimientos, digamos.
Sí, totalmente.
Y bueno, en el marco de esto es que también se ha planificado una actividad de revegetación o reforestación. Estaba pensada para este fin de semana, pero lamentablemente por las condiciones de sonda se va a suspender.
Ah,
Va, o
mira.
sea, se suspendió hace
Ah,
un
no sabía.
ratito porque el pronóstico no acompaña y bueno, es necesario resguardar, digamos, la
Sí,
salud
sí.
y la vida de todos primero.
O sea que esto
Entonces,
iba a ser 11 y 12 de noviembre y ¿se ha
sí.
puesto alguna fecha o todavía no se sabe?
No, es súper reciente la cancelación, así
Ajá.
que ahí el equipo de Suma Nativas está pensando para qué fin de semana se va a reprogramar el evento, pero bueno, seguramente lo van a estar comunicando por la radio, por las redes, y sería muy lindo que puedan participar la mayor cantidad de vecinos de la cuenca.
Bueno, la verdad que sí, que es muy importante tener en cuenta que el incendio fue en el 2019 y se recomenzó con todo este trabajo y que hoy todavía se sigue reforestando esa zona y más allá de que el monte también activa solo, se podría decir, es muy importante esta ayuda de personas que vienen y que de alguna manera ahí ponen su granito de arena para ir como mejorando la biodiversidad que tendría que haber en el monte, ¿no?
Sí, sin duda es una tarea de todos. También tiene que ver con, podemos hacer esta colaboración, esta contribución en las áreas incendiadas particularmente, pero también podemos repensar nuestros jardines, qué tipo de vegetación. Estoy intentando que se desarrolle en un área de montaña y con condiciones de aridez muy importantes. Entonces,
Totalmente.
pensar quizás también en incorporar especies nativas que tengan bajo requerimiento hídrico, en los emprendimientos turísticos que hay en las distintas vías de la cuenca, en viviendas particulares. Bueno, quizás empezar a meterse un poquito más en el tema y eso te va llevando a hacer un clic y entender que no es posible sustentar un césped inglés en las condiciones de crisis hídrica extrema que venimos este año, afortunadamente no, pero sufrimos, atravesamos 12 años, casi 13 de crisis hídrica consecutivos, tremendo, digamos. Entonces, en ese contexto, pensar en tener piletas de natación, grandes extensiones de césped de inglés que requieren una cantidad de recursos hídricos impresionantes para el desarrollo, no es viable. Entonces, bueno, empezar
Sí.
a pensar cada uno, o sea, genial participar en las actividades de revegetación, de reforestación que propone Suma Nativas, pero también pensarnos cada uno qué podemos aportar desde nuestro sitio, desde nuestro hogar, etcétera, a nivel de educación ambiental, con nuestras familias, nuestros amigos.